Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenas tardes, buenas noches para todos los oyentes que nos escuchan todos los viernes o los primerizos que arrancan en este nuevo programa de Mil Voces, edición 219. No sé si usted tiene esa debilidad como la tenía Lucas Silva en una época con la mística de los números y el relacionamiento con ellos.
Lucas Silva es una persona muy especial y que además tiene muchas debilidades. Yo no tengo la debilidad, ¿no?, de la que usted hace
bueno,
mención.
Porque por lo general siempre cuando decíamos el número del programa, él... lo asociaba con algún tipo de evento o de personaje mítico de la historia.
Pasa
de la
que
humanidad.
Es una persona muy inteligente que sabe mucho. Yo no alcanzo ese nivel. Lo único que a mí se me ocurre pensar así, un nivel muy básico, que es lo que yo puedo alcanzar, es que estamos a un programa del 220, que es un número redondito.
A mí lo único que se me viene a la mente son los números de la lotería, por ejemplo.
Yo con usted me entiendo bien, ¿vio? Porque claro...
El 14, borracho, el 219, ya no sé cuál sería.
Está, pero es por eso.
Loco.
Usted y yo podemos andar bien porque estamos como en un nivel más bajo, digamos, ¿no?
Pseudo intelectual.
No, yo no llego a pseudo.
No llego a pseudo. No llego a pseudo.
Bueno, no importa. Vamos a ponernos un poquito serios. Estamos en un nuevo Mil Voces, el cual va a estar íntegramente dedicado a América.
Estamos...
¿O me equivoco?
No, usted...
O miento yo, diría, un relator
uruguayo. Deportivo.
Deportivo.
O miento yo. No, usted no miente, Gardo. Usted nunca miente, además.
Porque ¿dónde vamos a estar?
Y vamos a empezar en Honduras. En Honduras tenemos bastante material, desgraciadamente, y como suele suceder, del malo, ¿no? Material con malas noticias.
Una costumbre ya.
¿Y después?
Y seguimos el recorrido por toda América Latina con la CLOC, con la conferencia de la Vía Campesina. Después seguimos... Tendremos como tercer tema las repercusiones de la Asamblea Fundacional de Movimientos Sociales hacia el ALBA.
Claro, eso que usted dice como a grandes titulares, así que parece como muy poco, en realidad...
Es un montón.
No, a ver, no es un montón, pero incluye varios audios.
Incluye varios audios y hay mucha información sobre la Vía Campesina y sus...
Y contenido político.
Sí, también. Lo que pasamos por algo así medio fugaz que mencionó... Nicolás, que fueron las repercusiones de la Asamblea Fundacional de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, ¿vienen de la mano de quién?
¿De Ignacio Sirio?
¿Qué? Estuvo desclasificando archivos de subasta audioteca, podríamos decirle, los cuales vamos a estar compartiendo, algunos de ellos, en este Mil Voces.
Claro, porque de esa cobertura que él hizo de la Asamblea Fundacional de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, todavía, bueno, seguimos compartiendo y subiendo algunas de las entrevistas que Nacho hizo y vamos a compartir algunas de ellas que fueron publicadas esta semana.
Dejamos el preámbulo y arrancamos con el programa después de esta cortina musical.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces. En Radio Mundo Real.
Muy bien, arrancamos este nuevo Mil Voces 219 y como decía José al principio, vamos a arrancar por Honduras con noticias que duelen, que lastiman, que ya son como una triste costumbre. Y en este caso detuvieron a dirigentes sociales y se profundiza la crisis agraria en el Bajo Huan, otro lugar que es sumamente golpeado, que es muy reiterativo, lo tenemos desgraciadamente en Radio Mundo Real por esta clase de notas, ¿no? El viernes 24 de mayo, mientras se desarrollaba el día 53 del bloqueo de carreteras en la región de Río Branco, en rechazo al proyecto hidroeléctrico Aguasarca, por parte de las comunidades del pueblo indígena Lenca afectadas, fueron detenidos dos integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN por su sigla, Berta Cáceres y el comunicador indígena Tomás Gómez. Esto se enmarca en la represión a la organización popular que se vive en Honduras desde el golpe de Estado en el 2009, donde fue derrocado Manuel Zelaya.
La noticia se difundió inmediatamente a nivel internacional. Tomás fue liberado en primer término y Berta recuperó su libertad pasada la media tarde del sábado 25. Los dos fueron entrevistados por Radio Mundo Real.
En el operativo, que Berta definió claramente como ilegal, participaron entre 15 y 20 elementos policiales y del ejército hondureño, deteniéndolos sin mediar orden de captura y a pesar de que la dirigente hondureña cuenta con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras haber recibido múltiples amenazas contra su persona.
Pese a que fuera liberada menos de 24 horas después, se le inició una acusación por parte de la fiscalía local, impidiéndole salir del país mientras se esclarezca su situación.
El proyecto que se construye es desarrollado por la multinacional Deza Sinohidro Ficosa, de capitales chinos y chilenos entre otros, y formará un embalse al retener las aguas del río Blanco y el río Hualquerque, forzando el desplazamiento de poblaciones y comunidades lencas y poblaciones enteras a la que desde la etapa inicial de la obra se les ha prohibido usar sus aguas.
Bueno, vamos a escuchar un poco un fragmento de lo que nos decía Berta Cáceres entonces, esta dirigente del COPIN hondureño, en entrevista exclusiva con Radio Mundo Real.
En ese contexto de presencia paramilitar de guardias privados, ejército y policía que amenaza a la comunidad y que se da esta extensión el día de ayer en un procedimiento, en un operativo ilegal, en el que el ejército, con unos 15, 20 miembros del batallón de ingenieros, a la altura de la comunidad de Aguasarca, jurisdicción del municipio de Zacapa, Santa Bárbara, me detuvieron. Mientras yo conducía el carro del COPIN, me desplazaba hacia al lugar de Río Blanco, donde está la toma, precisamente una reunión muy importante de la comunidad. Y me acompañó el compañero Tomás Gómez Vendreño, comunicador indígena de las radios del COPIN.
Por su parte, Tomás dio su testimonio a Radio Mundo Real, señalando que su vehículo fue revisado minuciosamente y a pesar de no contar con nada ilegal en él, fueron rodeados, amenazados y detenidos pese a que las fuerzas militares no están autorizadas a hacerlo. De ahí que fuera convocada la policía y acudiera al lugar en vehículos de la propia empresa a cargo de la construcción del proyecto Aguasarca. Escuchemos al audio de Tomás.
Nosotros sabemos, desde el momento que iniciamos una lucha, sabemos que hay cosas como, por ejemplo, que a nosotros nos pueden meter presos, que también sabemos que nos pueden amenazar o cualquier cosa que nos pueden hacer contra los dirigentes, contra la comunidad. Nosotros también, eso nos ayuda también para seguir luchando y poniendo más esfuerzos, ¿verdad?, hasta lograr sacar un proyecto hidroeléctrico como este proyecto dañino para la comunidad, dañino para lo que es la seguridad alimentaria de las comunidades y también la privatización de lo que es el vital líquido, el agua, ¿verdad?, y donde también sabemos que es importante esta lucha. Y también queremos aprovechar para hacer un llamado a la comunidad nacional e internacional a que nos unamos a poder defender nuestros bienes naturales, a defender nuestra lucha, a defender nuestro pueblo, a defender nuestra cultura, a defender y reivindicar las luchas en defensa de los territorios, porque sabemos que estas transnacionales solo buscan la forma de cómo poderse, la mercancía de ellos es los bienes naturales que cuenta la población hondureña y la población de todo el planeta.
Bueno, luego de escuchar a Tomás Gómez y este hecho que sucedió el fin de semana pasado, el viernes en realidad, y del que Radio Mundo Real dio cuenta el propio fin de semana con el trabajo rápido en aquel momento de Ignacio Sirio, uno de nuestros compañeros, que está trabajando desde Brasil por estos días, vamos a seguir en Honduras porque se ha profundizado la crisis agraria en el Bajo Aguán, como decía bien nuestro compañero David, Edgardo Mattioli. Una zona más que golpeada, especialmente luego del golpe de Estado de 2009, han muerto decenas de campesinos, estamos hablando de fácil más de 50 campesinos, deben andar ya en el entorno de unos 60, 70 campesinos asesinados desde el golpe de Estado de 2009, y que las diversas organizaciones campesinas de la zona han denunciado largamente y ponen el ojo en algunos empresarios en particular, como el conocido nombre de Miguel Facusé. Lo que pasó en esta oportunidad fue que tres fincas cooperativizadas están pendientes de ser desalojadas por órdenes arbitrarias de la Corte de Justicia Hondureña en favor de terratenientes, se denunció por parte del movimiento campesino de ese país centroamericano.
Se trata de tres cooperativas, El Despertar, La Trinidad y La San Isidro, que estas tres afiliadas al movimiento auténtico reivindicador campesino de la UAN, marca parte de la vida campesina de Honduras.
Sus tierras son codiciadas por grandes empresarios y terratenientes, tanto de Honduras como de Nicaragua, con la finalidad de establecer monocultivos de caña de azúcar y palma aceitera para agrocombustibles. Una vieja historia en el Aguán, la región donde han tenido lugar más conflictos por tierra y donde los mismos han alcanzado mayores grados de violencia, con medio centenar de muertes de líderes, lideresas y comunitarios en lo que va del año.
Marca denunció el favoritismo y la complicidad de los mecanismos judiciales hondureños a favor de los empresarios en una rueda de prensa celebrada este martes 28 en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
En ella, el referente de Vida Campesina, Rafael Alegría, dijo que se ignoró la existencia de un recurso de amparo a favor de los campesinos, utilizándose otras herramientas jurídicas ilegítimas.
Las empresas involucradas, Oleopalma, propiedad del nicaragüense René Morales Carazo, y la corporación Dinant, del terrateniente Miguel Facusé. En tanto, uno de los dirigentes de Marca, Ramón Navarro, contó el largo camino seguido por las cooperativas para obtener formalmente su tierra, enfrentándose por ello a los intereses empresariales. Escuchamos a Navarro.
Hace 18 años, las cooperativas Despertar, Trinidad y La San Isidro interpusieron oficios para recuperar las tierras que se le habían robado en una forma fraudulenta los señores Miguel Facusé y René Morales, utilizando al presidente de las cooperativas. En este caso, el juzgado ahora, 18 años después, el juzgado primario de Trujillo, emitió una sentencia favorable a los campesinos y dejó sin valor lo que hicieron anteriormente cuando les quitaron sus tierras. Pero esta resolución del juzgado puso en posesión de las tierras a los campesinos, y entonces sacó a los señores de Dinam y a los señores de René Morales, los sacó de las tierras que venían poseyendo en una forma arbitraria. Desde luego, cuando los campesinos los ponen en posesión el juzgado de estas tierras, los señores de Dinam y René Morales buscan el auxilio de las autoridades, pero interponen oficios, interponen recursos que ya no cabían porque el fallo era firme, el fallo del juzgado primario era firme. Sin embargo, se le dio instancia a una corte de apelaciones. En la corte de apelaciones también reconoció el derecho de los campesinos y falló a favor de ellos. Pero no contento con esto, se vinieron a la instancia tercera, o sea, a la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia también reconocen lo que hizo el juzgado de primera instancia y el juzgado de apelaciones, y le dan el derecho a los campesinos. Sin embargo, y ahí es donde estamos nosotros, no entendemos cómo la justicia en Honduras dice una cosa ahorita y mañana dice otra. Vinieron a la Corte Suprema de Justicia y después que habían emitido un fallo a favor de los campesinos reconociendo lo que habían hecho los juzgados anteriores, entonces emiten otro fallo 8 días después, emiten otro fallo y echan por tierra todo lo actuado anteriormente, y más bien ordenan ya que se inscriban las que se dejen sin valor y efecto todo lo actuado anulen las escrituras que tienen los campesinos, porque los campesinos tienen escrituras registradas en el registro de la propiedad como propietarios que son de la tierra. Entonces la corte ordena dejar sin valor y efecto las escrituras de los campesinos y reinscribir, por así decirlo, la de los señores de terratenientes. Y esto, pues, en un acto desconocido, alevoso y totalmente alejado del contexto de la realidad y la legalidad que debe existir en nuestro país. Eso, pues, ha dado lugar a que se emita una denuncia pública, y que esta denuncia pública es la que acabamos de dar a conocer, y que luego los campesinos estén alertas, porque se teme que aceleren el proceso de desalojo de los compañeros de sus tierras, y ellos no están dispuestos a permitirlo. Van a defender las tierras que son de ellos, porque tienen toda la legalidad, hasta con su vida. Y eso, pues, es un asunto que tiene muy preocupado al movimiento campesino, y nosotros, pues, estamos fortaleciendo toda esta lucha de manera de no permitir este atropello contra los campesinos de Marca.
Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. La fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero son un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar, y mi amor me corta la cara, porque son un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, marica, palomero. Llena de ratos, suas ideas no corresponden aos fatos, não, e o tempo não para,
Dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, después de El tiempo no para, de la Bersuit Vergarabat, hermoso tema, la verdad que es un tema que me inspira mucho, me da fuerza, me gusta El tiempo no para. Me gusta la fuerza de la Bersuit en realidad. ¿Usted estaba en Porto Alegre cuando en 2005 en la cobertura del Foro Social Mundial nos encontramos con la Bersuit Vergarabat?
Recuerdo, sí, que también estuvo Manu Chao.
Manu Chao, exactamente. Lo cierto es que tenemos una idea del compañero Nicolás Medina, que dice, bueno, la gente debería sugerir temas para el Mil Voces de Radio Mundo Real, para nuestro programa estrella.
Sí, me parece una buena idea, ya que tenemos de oyentes de diferentes regiones de Latinoamérica. Y de otros lados también, por supuesto, pero...
Lo que yo no sabía es que usted tiraba ideas, Nicolás.
Ay, si me cae alguna, dos por tres, no muy seguido, no es muy a menudo. Pero estaba bueno eso, que también participen con algún tema sentido y que tenga que ver también, ¿no?
Hay vías de comunicación, para poder sugerir esos temas.
Tenemos Twitter y tenemos Facebook.
El Facebook es Radio Mundo Real y el Twitter es @RadioMundoReal.
Ahí nos escriben y nos mandan el tema y nosotros vemos de poder introducirlos dentro del programa y...
En fin, la cuestión es que nos vamos a ir metiendo de lleno en lo que es el segundo eje central de este Mil Voces 219, que tiene que ver con lo que será la sexta conferencia internacional de la Vía Campesina, que se va a realizar del 6 al 13 de junio en Yakarta, la capital de Indonesia. Ya se está trabajando mucho a nivel de comunicación, tanto los diversos grupos de la Vía Campesina, también los núcleos de comunicación de la Vía Campesina en América Latina, en Europa, en las diversas regiones, y también a nivel de la Vía Campesina a nivel en el plano internacional se está trabajando mucho y difundiendo información sobre lo que va a ser esta sexta conferencia internacional. En ese sentido, la CLOC ha elaborado un documento, un manifiesto de cara a lo que será esa sexta conferencia internacional, que es un manifiesto bastante extenso, que se titula Hacia la sexta conferencia de la Vía Campesina, una mirada desde América Latina. La Vía Campesina celebrará 20 años de lucha y resistencia campesina global. Es entonces un documento en el que la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo se manifiesta políticamente de cara a esta conferencia. Nosotros vamos nada más que a leer algunos de los párrafos que están insertos en ese documento de la CLOC y que se pueden ver, que se puede leer completamente en www.radiomundoreal.fm, donde además, como decimos siempre, se pueden seguir todos los temas que estamos trabajando. Cuéntanos un poquito sobre el primer párrafo que hemos seleccionado, Nicolás, de este documento de la CLOC.
Que sería básicamente nuestros desafíos. El pasado octubre celebramos en Nicaragua la primera asamblea continental de CLOC Vía Campesina. Entre sus principales objetivos estaba impulsar los procesos de discusión y construcción política hacia la sexta conferencia internacional, profundizando debates, aportando la agenda colectiva en el plano de estrategias y acciones y tomando como referencia nuestras luchas y buenas experiencias como continente. En este sentido, creemos que la Vía Campesina Internacional caminará a redoblar los esfuerzos en articulación y alianza con los trabajadores, los movimientos urbanos, ecologistas, antineoliberales, de todo el mundo, para lograr trascender las propuestas sectoriales y avanzar en articular las luchas comunes, desde las cuales se desarrollen nuevos procesos organizativos globales, regionales y nacionales que, además de enfrentar al capital, permita construir una propuesta estratégica desde los pueblos, de justicia social, igualdad y respeto de la naturaleza y la diversidad cultural.
Desde la CLOC Vía Campesina vemos que es fundamental plantear el diálogo con las masas de las ciudades y la necesaria vuelta al campo de la humanidad con una perspectiva popular. Es así que nuestra vía campesina requiere maximizar su capacidad de movilización y acción de masas con la mínima estructura posible, promoviendo principios de respeto, amor y solidaridad de clase permanente con los pueblos del mundo, continúa diciendo el documento de la CLOC.
Las consecuencias de la crisis climática, alimentaria, energética y económica ponen hoy más que nunca la importancia de la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria como ejes estratégicos de la Alternativa Popular y por la Vida. Pero esto solo será posible si estos principios son asumidos por los pueblos en su conjunto. Asimismo, resulta fundamental fortalecer los procesos de formación y educación, así como las estrategias de comunicación popular en todas las regiones de la vía campesina.
Perfecto, Edgardo. Sí, son algunos párrafos que hemos escogido para compartir con ustedes de este documento de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, de cara a lo que será la sexta Conferencia Internacional de la Vía Campesina. Y para cerrar esta sección, simplemente agregar que Radio Mundo Real estará presente en la sexta Conferencia de la Vía Campesina. Vamos a estar allí del 7 al 10 de junio, sumándonos al equipo de trabajo de la Vía Campesina en materia de comunicación, para trabajar todos juntos y, bueno, tratar de diseminar a nivel mundial lo que esté pasando con esta conferencia que pretende reunir a más de 500 campesinos de todos los continentes. Realmente va a ser una gran experiencia la que vamos a estar viviendo allí. Radio Mundo Real va a estar ya desde la semana próxima aumentando su nivel de producción de cara a esta conferencia, y luego de que estemos presentes en Yakarta a partir de la noche del 7 de junio, ya con mucho más producción todavía desde el lugar de los hechos.
Este es un Mil Voces especial porque estamos haciéndolo un poquito más musical que otros. Y acá vamos a despedirnos de este tema con otro tema. Podemos decir que nos apoderamos de la Bersuit en el día de hoy. Uh-huh. Vamos a hacer un programa especial con música de ellos. Y para cerrar este capítulo, me gustó la canción para compartir con ustedes, Pacto para Vivir.
Ah, es muy dulce ese tema.
Estoy...
O estás tierno.
Estoy azucarado hoy.
Me gusta un Pacto para Vivir.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. bajo control. El poder siempre manda. Si para tenerte aquí habría que maltratarte, no puedo hacerlo. Soy mi Dios, de mi hombre sonrojo. Te hace el amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Seguimos en este Mil Voces número 219 y nos vamos con... ¿Podríamos decir que es el último tema de este Mil Voces?
Sí, es el último tema.
Es un poco amplio.
Pero... Es amplio porque vamos a tener un par de entrevistas, pero es el último tema.
Es el último tema. Y bien, como decíamos hoy más temprano... Después de una ardua labor de nuestro comandante felpudo Ignacio Cirio, tuvo la oportunidad de estar en San Pablo, donde se llevó a cabo, ¿qué cosa?
La asamblea fundacional constitutiva, digamos, de los movimientos sociales hacia el ALBA. En realidad, la Escuela Nacional Florestan Fernández, el Movimiento Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, que queda cerca de la ciudad de San Pablo. Y esta asamblea de la que hablamos se hizo del 16 al 20 de mayo. El Nacho estuvo haciendo, junto a la convergencia de medios de comunicación, la que trabajamos conjuntamente, por ejemplo, en Río de Janeiro el año pasado, él estuvo trabajando con ellos ahora también, haciendo la cobertura de esta asamblea fundacional que decíamos de movimientos sociales hacia el ALBA.
¿Dónde gastó el grabador? ¿Le borró las señales a los botoncitos del play, del rec y todo eso?
Llega roto, el grabador.
Arruinó.
El grabador llega roto.
Hay que conseguir otro porque, bueno, el tema es que generó mucha información, la cual hasta el día de hoy seguimos publicando en la página porque son testimonios súper ricos en a la hora de clarificar un poco las posturas y las ideas que surgen a raíz de estos movimientos, ¿no?
Sí, y puedo aparte, podemos dar fe de que son testimonios políticamente muy, muy ricos, realmente testimonios que desde el punto de vista político entregan mucho a la gente sobre qué pensar y digamos...
Son miradas que capaz que uno no está acostumbrado a escuchar o sí compartir, pero no sentirse tan reflejado desde la distancia que estamos también, ¿no? O sea,
sí, a mí particularmente Joel Suárez, que es un cubano que vamos a introducir ahora y conversar, es una persona que realmente siempre me ha gustado mucho escucharlo, reflexionar. Es una persona que políticamente muy clara, lo expresa además su pensamiento de una manera muy clara, y creo que es una gran entrevista que ha vuelto a hacer Ignacio y que bueno, que la vamos a compartir. Básicamente Joel es integrante del Centro Memorial Martin Luther King. Básicamente Joel es integrante del Centro Memorial Martin Luther King de Cuba, integrante además de la Secretaría Operativa de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, y efectuó un desarrollo político del proceso de construcción y estructuración de esta experiencia en la Asamblea Fundacional de la Escuela Nacional Florestan Fernández, Edgardo.
Es verdad. Él decía, necesitamos una herramienta democrática y eficaz para la lucha. En una locución ante la plenaria de la Asamblea que definiría sobre las estructuras de la articulación, aprobando el documento emanado de la coordinadora provisoria. Esta articulación nace de una necesidad de crear un proyecto de articulación de organizaciones con base social y capacidad de movilización, indicó el cubano, ante más de 160 delegados y de delegadas de 22 países. Los invitamos a escucharlo y seguimos hablando un poquito más de todo esto.
Nosotros estamos construyendo un espacio que queremos democrático, pero queremos también eficaz políticamente para luchar. Y en el espíritu de este documento se mantiene el desafío que yo le he llamado siempre ético-político, de la construcción de procesos nacionales unitarios, amplios, diversos, para fortalecer las luchas nacionales y continentales contra la dominación del capital y por ese otro mundo posible que luchamos. El núcleo fundamental de debate en muchas de las comisiones estaba en torno a la coordinación política continental, ese pequeño grupo consultivo de la en torno a la Secretaría Operativa. Y evidentemente, aunque en general tenía un respaldo, había preocupaciones las maneras en que se muestran, y yo creo que en el fondo, además de elementos políticos que se encuentran y se encuentran a la hora de pensar quién va a estar ahí, yo creo que en el fondo hay un celo por esa preocupación que está en documentos nuestros desde la Carta de Principios de Belén, para que nadie usurpe el proceso de construcción de la articulación entre nosotros. En ese sentido, lo que estamos invitando es un reconocimiento global al documento, y como dije, en el proceso y en el seguimiento, encaminamiento de nuestro trabajo, y perfeccionando las maneras de trabajar. En ese sentido, voy a pedir a los compañeros que ya tienen el documento en la mano que empiecen a repartirlo ahora. Por supuesto, se mantiene la Asamblea Continental como el órgano plenario de rendición de cuentas. Ah, perdón, un detalle. Era también casi imposible anoche para la Comisión de Metodología el trabajo detallado con toda la riqueza del excelente trabajo de los relatores y las relatoras. Quedó todo por país, todo por comisión, organizado por los ámbitos. Y ahí tenemos también un documento de procesamiento de memorias que también va a enriquecer esta propuesta, como también la memoria que se va a ver un grupo que en los próximos 15 o 20 días, un grupo internacional va a seguir procesándola, va a alimentar ejes de acción que ustedes verán que a lo mejor no aparecen, pero que sentíamos y sentimos que están cobrando fuerza entre nosotros. Entonces, volvemos ahí al documento. La Asamblea Continental es el órgano plenario electivo de rendición de cuentas, de balance de proceso, de definiciones estratégicas, de posicionamientos políticos, y así quieren añadan, de celebración, de encuentro. Y se realizará cada 3 años. Y como todos saben que esto no tiene ningún financiamiento y que es muy difícil en los organismos de cooperación encontrar financiamiento para un proyecto tan político como este, estas plenarias, las condiciones, estas asambleas continentales serán las condiciones logísticas las que indicarán la cantidad de participantes, pero el esfuerzo es que sean asambleas masivas, de mucha presencia. Se reitera lo que dije ya al principio, que los plenarios, los procesos, los plenarios, los capítulos nacionales son el horizonte fundamental de trabajo. Son los espacios unitarios privilegiados que a nivel nacional asumen y llevan adelante el proyecto político de la articulación, garantizando la mayor unidad y pluralidad posible, de manera que nadie usurpe el espacio ALBA. De ahí que cada proceso nacional creará una pedagogía, sus maneras, sus modos, sus usos, sus costumbres de construcción del espacio común. Por lo tanto, debemos identificar toda la fuerza y compartir con ella documentos, propuestas, sugerencias, realizar reuniones, seminarios que lleven a ampliar lo más posible, amplificar en nuestros países este proyecto. Pero es fundamental el protagonismo de las fuerzas populares que tengan base social y sean de más. Aquí son detalles identitarios que quiero detenerme aquí. Como dijimos nosotros en la historia que hicimos en el homenaje a Chávez, Dios Pedro en el recuento, en la presentación del documento, esta articulación nace de una necesidad de crear un proyecto de articulación de organizaciones sociales con base social, con capacidad de movilización. Reconoce, y muchos de nosotros participamos en otras plataformas, a modelos organizativos, articulaciones. Pero es un momento que hemos privilegiado de encuentro de luchadoras y luchadoras sociales, de movimientos sociales en este sentido. No somos sectarios y sabemos que la lucha por cambiar el mundo necesita de la mayor cantidad de gente posible. Y por lo tanto, en las plataformas nacionales es el lugar donde se intenciona la participación de ONG comprometida, de iglesia comprometida y de otras formas institucionales de organización y de lucha. Pero tratando privilegiar la conducción, el protagonismo de fuerzas populares que tengan base social y sean de masas, que es el carácter identitario.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Otra de las entrevistas y comunicaciones que tuvo Ignacio en San Pablo fue con William Godiño. Es uno de los referentes nacionales de la Red Nacional de Comuneros y Comuneras de Venezuela. Dijo que el punto de partida de esa red es que la revolución bolivariana enfrenta el enorme desafío de la construcción de poder popular desde su base social, en un proceso en el que a los esfuerzos estatales se sume la organización social, con un horizonte postcapitalista que haga efectiva la conquista del socialismo.
La meta es lograr una Venezuela articulada en consejos comunales socialistas, dijo William. A su juicio, esa construcción popular ha resultado uno de los aspectos menos desarrollados en los tres lustros de la Revolución Bolivariana y, por ende, constituyen uno de los desafíos más urgentes. Vamos a escucharlo un poquito más extenso en su análisis.
Escuchemos a Budiño.
Nosotros comenzamos a organizar la Red Nacional de Comuneros en el 2008. Tenemos unos 5 años en ese tema. Hay compañeros que venían avanzando ya antes en lo que era la construcción de autogobiernos locales, territoriales. Y cuando el presidente Chávez lanza la idea en el 2008, pues decidimos ir organizando luego una investigación de los compañeros que estaban avanzando en el país, de las experiencias que avanzaban, y nos fuimos integrando y conformamos en un momento determinado del 2008, finales del 2008, como conformamos la Red Nacional de Comuneros, con la idea de ir creando esos autogobiernos locales con la visión nacional. Jamás hemos tenido una visión localista, siempre ha sido una propuesta nacional, de manera que la idea es que la gente vaya dando al traste con todo lo que el capitalismo nos impone, la división, el trabajo fuera de la localidad, el tema del salario, la imposición del mercado, las imposiciones culturales, etcétera, la soberanía política. Entonces, la idea fue casualmente ir promoviendo desde lo local hasta lo nacional, por ahora, porque también pensamos que todo debe ser internacional, el socialismo no se puede construir en un solo país. Esos gobiernos locales los construimos con la visión de construir una sociedad socialista, una sociedad igual, una sociedad sin clases. Una de las propuestas más interesantes, a nuestro juicio, que hemos aprobado, hemos hecho 5 encuentros nacionales, en el 4º encuentro aprobamos la idea de avanzar hacia el Consejo Nacional Comunero. Es un poco esa visión de, y es un parte del legado del presidente Chávez, de que la izquierda en el mundo debe planificar las cosas para que sucedan, ¿no? Un poco él criticó un poco el determinismo, de que el capitalismo casi que inexorablemente luego viene al socialismo. Entonces nosotros, bajo esa visión y bajo esa lógica granchiana del Estado que debe morir, el Estado que debe nacer, esa dicotomía ahí contradictoria que él planteó en su escrito, nosotros decidimos lanzarle al país y al mundo el Consejo Nacional Comunero, que es una estructura nacional que se vaya integrando al menos el mundo comunero, el mundo de lo territorial, pero sí tenemos perfecta claridad y ya en algunos estados hemos comenzado a incorporar los trabajadores para pensando en como una república de consejo socialista, pues es un poco la idea que nos estamos planteando desde la Red Nacional de Comuneros.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Vamos cerrando entonces esta edición 219 del Mil Voces en este viernes 31 de mayo.
¿Vamos a cerrar con qué?
Con música.
Con música. Una banda, decime una banda.
Versus de Garabat.
Bien. ¿Cuál querés? ¿Qué
un
tema? ¿Qué tema querés?
Señor Cobranza.
Señor Cobranza, ¿qué se puede reflejar con qué hemos visto hasta ahora en este programa? Vamos, chiquilines, no es tan difícil.
Agiten el cerebro.
O sea, si ponemos un contexto histórico, este tema se realizó a principios de los 90, en realidad por una banda que llamaba Las Manos de Filippi. Se hizo muy famosa a fines de los 90 o principios del 2000, que fue donde más...
Luego de la década de
donde caló mucho más hondo, claro, es verdad. Y previo a la crisis inminente que se venía, que después fue un desastre todo, pero se dio a conocer por esta banda Versito y Bergabarat masivamente, y donde, bueno, habla sobre la corrupción de los gobiernos...
Nefastos, gobiernos nefastos. Sí. ¿No?
Narcotráfico, la devaluación, tráfico de armas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, todo esto se puede también llevar a Centroamérica, ¿no? Donde hemos estado parados hace un ratito hablando y donde hay masacres de campesinos, etcétera, etcétera. Y también se puede llevar a Europa, con la crisis que se está viviendo ahora en España, Francia, Italia, Grecia. Bueno, en fin, tiene un sinfín de paralelismos.
Así donde que, los beneficiarios siempre son los mismos. Algunos sectores, las clases más poderosas, algunos sectores políticos, corporaciones, instituciones financieras, y es algo de lo que denuncia la Bersuit en este tema, ¿no? Que además tiene muchísima fuerza. Es una forma de cerrar el programa Mil Voces 219 bien para arriba.
Clarito y concreto, lo dejamos con el señor Cobranza.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de babás, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro que hizo todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, 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 uy, 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 que me dice el dedito que le mete que Jujuy, ay, 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 uy, 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 que me dice el dedito que le mete que Jujuy. Son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa.
porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra se retorce ese gran culo de este puto adiós seguro. Están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficantes de tramites con cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y fachas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para vida misma, mi hijo de puta, el Congreso, hijo de puta la Rosa. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Latino, latino.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.